que quiero es siempre mejorar. No puedo apreciar el cambio, hoy vuelvo atrás. Escondida a oscuridad donde no me pueda mirar. Oh, pública luciérnaga donde me pueda reafirmar.
Vuelan cuchillos a mansalva, no hay quien se salve. Hoy tu palabra envenenada es en balde. Algunos por la espalda hacen que me desangre. Dímelo a la cara y así poder trabajarme. Si callo porque estoy ausente, si grito soy una impaciente. A muerte contra el diferente. Ojito, que aquí hay una cuenta pendiente. De cada herida a la vida nos hacemos más fuertes. Aquí no hay respeto ni tampoco amor. Incitando al odio y la competición. Imitando modelos del televisor. Su escaparate de violencia y nosotras en control. Bocas se escupen a diario. Si la batañina sobran palabras de arma blanca, faltan palabras de autocrítica. Aquello que sumo conservo la vida y todo lo que sobra lo quito de encima.
Hola, piedras que me tiran.
Me construyo mi guarida.
Fueran cuchillos.
Oscuro
del Raval. Estamos aquí en Conecti, como casi siempre. Y estamos presentes hoy Marcela.
Sí, ¿qué tal?
Santi.
A ti.
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Sí, me llamo Santi y me van a entrevistar sobre mi vida. Y yo te digo, voy a decir todo de mi vida.
No, Inés.
Sí, mucho gusto.
José.
Buenas tardes.
Artem.
Aquí está, presente.
Andrea.
Hola.
Y servidora, Rata.
¿Y quién más?
El gordito.
¿No? El gordito.
Y el Enrique está ahí también al mando.
Hola, gordito.
Bueno, a los controles, Enrique. No sé cómo se llama.
Enrique.
Habla de mezclas.
Vale, pues el tema de hoy que ya nos ha expoliado Santi, es hacerle una entrevista a este señor.
Totalmente.
Que tiene ahí muchas cosas que contar. Entonces empiezo yo misma, ¿cómo has llegado aquí
al Oscuro Raval? Pues me encontré a José ayer, otras veces anterior, le había dicho que venía, pero por tonterías del puto consumo, de la cocaína, por cierto, pero luego no nací y me sentía muy mal, me sentía muy frustrado, pero digo, bueno, ayer lo vi y me dijo, mañana, digo, no, y ahí dije, mañana tengo, y primero entendía que era a las 4, luego a las 4 y media, he venido, a las 4, entrado en el baño, he dicho a las 4 y media. Y ahora, cuando he llegado a Ambit, me han dicho a las 5 de la tarde, y yo, no, 5 de la tarde me voy a evaluar. Porque estoy apuntando yo para cenar, o sea, tengo un día planificado. Y resulta que he visto a José y dije, José, no, a las 4 y media. Y me han venido, está esto de afuera, en la terraza, y yo, ¡ah! He tenido un pedazo de abrazo. Y la verdad, yo, ¡ah, qué bien! Y cuando ya me has dicho lo que me has dicho, que te da. En nadie queda.
No,
pero
no,
que
no
pensabas
gente mal, que
íbamos a hacer. Ya me dijo, porque me ha dejado, se me ha puesto los pelos de punta. La piel de gallina. Eso es una sensación buena.
Sí.
Y tú has hecho el mejor regalo del año. Y nada, muy bien, y adelante.
Oye, Santi, una pregunta. ¿Cómo se siente? ¿Como un famoso, no sé qué?
No, me siento como una persona que estoy eufórico de alegría ahora mismo.
Bueno.
Me siento en un entorno, que ni la droga, la sensación que siento yo ahora mismo, ni la droga me ha dado.
Uy, sí, te creo, ¿eh?
No, me lo digo de verdad, yo lo siento.
Pero...
¿Las mentiras? No.
No, mentira poca. Lo que pasa, hay que hacer la gente saber las verdades.
Claro. Hay gente que te quiere manipular y te das cuenta rápido. ¿Por cómo lo ves? Por las acciones de Zacarías, por su actitud. Entonces, un listo y observador, y has tratado con mucha gente adulta, ya has corrido bastante mundo, entonces, ¿qué pasa? Aprendes. De los errores aprendes.
Uy, sí. Y de, uy, he hecho que cometido muchos errores yo en esta vida, pero también he aprendido mucho de los errores de los demás también.
¿Pero sabes por qué has aprendido? Porque te quieres a ti mismo. Y te quieres corregir.
Bueno, sí, yo quiero crecer, hermanito. Quiero ser
pues, algo bien. Pues somos similares en nuestro objetivo.
Estamos trabajando en ello.
Claro, no, es que la vida es un ciclo, o etapas. Pero yo ahora mi vida, la prioridad número es mi calidad de vida.
¿Y qué, cómo está la calidad de vida?
Uf, en ascendencia.
¿Eh? Ay, pues, coño, me alegro por ti, hermano. No, que sea, que también, estoy contento. Sinceramente, yo también ahora estoy un poco, poco a poco estoy subiendo.
Es que hay que ir poco a poco, pero firme y ser optimista, y ser valorar positivo, negativo,
uy, lo más importante. Optimista esto siempre, si no, no.
Perdón que interrumpa, pero me ha venido a la memoria una frase que nos compartió nuestro amigo Jordi, que aprovechamos para saludar a nuestro queridísimo.
Bienvenido, Jordi.
Te echamos de menos, Jordi. Y decía, esta frase que nos hizo, decía esto, dice, los mejores resultados provienen principalmente del esfuerzo repetido tras el fracaso continuado. Jordi. Vale, perdona, que me veía el pelo.
Que yo vi, que...
Bueno, a esto, mira, vamos a hacer una cosa. Ponemos una canción, ¿qué os parece?
Bueno.
Venga, va, se llama Divino Fracaso, hablando de fracasos y de aprendizajes, de Biznaga. Ahí va.
Dale.
Sí, la verdad que esta gente y las guitarras...
Ya he dicho, vi nada y no lo sabía. ¡Qué bueno!
No, pero saldrá.
Bueno, ¿por dónde íbamos? ¿Por dónde íbamos?
Eso, calidad de vida, historia, no sé qué.
Quiero preguntarte por el tema laboral, como si has encontrado trabajo, si estás en busca de algo, la mitad de tu vida, algo así.
Sí, me actualizo si quieres en nada, 5 minutos puede ser. Bueno, breve, pero es que luego podemos extendernos si queréis, ¿eh? Me gusta que me hagáis esta pregunta porque yo voy a decir la verdad. Sí, a veces tengo... Yo soy pensionista desde el año 2011. Tengo esclerosis parcial en las piernas y tengo distrofia en el sistema circulatorio de las venas, que quiere decir deformidad. Y luego me pone que también soy... que tengo idiopatía, que es clasificar a la gente.
Vale.
Eso es clasificar, no despreciar, clasificar. Y
al final un poco lo hacemos todos, ¿no?
Sí. O sea, se llama, eso, en el tema de la psicología
somos unos idiópatas. A mí me llamaba, mira, a mí me dice que soy gilipollas, pero ahora me he dado cuenta que no, que soy idiópata.
Yo no que clasifique, yo veo a la gente y doy consejos y tal, pero la clasifico como diciendo, este tiene salida, este todavía no ha llegado, llegará.
Este
no tiene salida. Y bueno, claro, porque todavía no ha llegado el punto del pozo negro. Claro. Con la película Trainspotting, si la habéis visto.
¡Uy! ¿Tú sabes que es mi película favorita?
Pues yo me identifico con esa película. Sí. O llegué a ese pozo, a cuando cae en el baño.
Escucha,
vaya.
Te hablo de esta película. Os voy a interrumpir. Cuando tuve la sobredosis y muerte clínica y no sé qué, me he quedado con la imagen de la película. ¿Te acuerdas cuando uno tiene sobredosis y se cae así para atrás y se hunde como una alfombra, no sé qué, y luego llega hacia el hospital, y luego cuando le hace como A mí me ha pasado lo mismo, hermano. Claro, entonces claro, recordé mucho de esta película y flipé. Digo, alguien que ha hecho esta película, no hay que pasar por eso. Porque... Sí, 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 seguramente. Sí,
seguro.
O sea, la gente que no consume o que no ha vivido la experiencia de consumir, tanto para bien como para mal, no puede llegar a comprenderlo, a significarlo tan de puta madre, ¿sabes?
Sí, sí, no, que esto no viene así porque
cualquier persona que lo vea se hace una idea de, ah, bueno, pues vaya viajazo, ¿no? Pero una persona que la ha vivido, los pelitos de punta, ¿sabes?
Ya,
claro, dices, es
claro.
Es, conseguir eso, chaval, ¿qué pasa?
Bueno, yo sobre lo que estaba diciendo, en el caso de hacerlo, pues entraría dentro del deporte de riesgo, porque imagínate dar mi opinión y no guste,
gusto,
y que no guste, entraría en el grupo de lo que acabo de decir, deporte de riesgo, ¿no?
Deporte de riesgo,
como dar tu opinión, me gusta. Totalmente. A mí me pasa que cuando, doy mi opinión, procedo con mucha cautela, porque por ahí uno puede hablar y dar su opinión, no sin que te la hayan pedido, no es solamente eso, sino que por ahí pueden correr y pasa, y no a mí, a mucha gente, que por querer ayudar, tener empatía, como dices tú, toca algo que sin querer, y es algo que le pasa a la otra persona que quiere ayudar, y no causa el efecto deseado. ¿Se entiende, no?
Sí, 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 que a veces...
Eso nos pasa a todos. Creo que a la mayoría que estamos, tanto como los que trabajan, como los que, en el caso de nosotros, que estamos de este otro lado, ¿no? Entre nosotros... Por ahí, a quien no le pasa, dice, hola, ¿qué tal? Y llamarlo a la risa, o hace, ah, amigo, y de repente no son, y es un efecto, aparte, digo, me gusta el humor negro, pero aparte de deporte riesgo, también es tipo, como la capa de esto de, se rebote, efecto rebote, ¿por qué? Porque uno quiere causar, me pasa de verlo, ¿eh? De que alguien haga un comentario para ayudar a la persona que tiene un problema y por tema de consumo o porque no le ha ido bien o por el motivo que sea, le rebota y se siente mal. ¿Por qué? Y por ahí estoy yo y veo esa situación y obviamente pues, lo único que me queda es darle una mano a quien tuvo la buena intención de decirle, no te preocupes, que a todos nos pasa, no es su día, quédate tranquilo, tranquila, así que...
Sí, o sea, a veces también sí que es verdad que lo que digan, ¿no? Las palabras, que a lo mejor tiene una intención, pero también cómo lo entiende la otra persona, le puede generar como presión, sí, como a lo mejor sentimiento de no llego y a lo mejor... O sea, hay que tener cuidado con...
Que a las palabras no se las lleva el viento, a veces hieren.
No, y respetar el momento duelen, de la persona.
Exacto, y duelen mucho.
Y tener mucho cuidado con las palabras. Exactamente. Aunque parece que no duele más que una paliza y puede ser mucho más daño
mucho más
que una bomba, de verdad.
Exactamente, lastimar a la persona. Escucho a veces más como en el momento que estamos, que es global, porque no es solamente aquí, que es mundial. Muchas personas que aquí no le pasa ver en el teléfono, gente que está decimado, está trabajando y recibe un desprecio de alguien porque lo han despedido, por lo que sea, pero, y se ensaña con alguien que está, ¿no?
Sí, que a veces también opinas en función de lo que estás viendo, pero no tienes en cuenta todo lo previo a ese momento.
Eso es como una. Eso yo la escala de. Sí. Que era una imagen básicamente para explicarte el hecho de que no sabes lo que está tragando todo el mundo y por qué te explota a ti, ¿no?
Después de Damocles.
Salía, creo que era un dibujo hecho, ¿vale? Que salía como el típico jefe gritándole al trabajador. Entonces el trabajador le gritaba a la mujer, la mujer le gritaba al niño y el niño lo frustraba.
Claro,
¿sabes? Y era es como...
reacción en cadena.
Exactamente.
Entonces vale. Era como, vas a reventarme tú a mí cuando yo estaba aguantando el dedo, pues te va, pues va a pillar el siguiente que venga, ¿sabes? Y al final...
Bueno, eso es como el experimento este famoso de Milgram, que, bueno, se basaba... ¿Te acuerdas que estuvimos hablando? No, viene de un libro que escribió Hannah Arendt sobre el juicio a Eichmann, que era un nazi que se encargaba de transportar a los judíos para ir a los crematorios. Y decía, yo obedecía. O sea, entonces ella desarrolla toda una teoría filosófica. Claro, el tío, o sea, la gente lo señalaba como un psicópata, como un asesino. Sí que lo era, pero realmente él obedecía órdenes. Y entonces hicieron un experimento, que es el experimento este de los calambres, ¿no? Que salía como un doctor, era hacer una prueba. Uno que se hacía pasar por doctor con su bata, y entonces había un cómplice y otra persona, ¿vale? A la que le hacían unas preguntas. Entonces, si yo, por ejemplo, te hago a ti una pregunta y tú no la respondes bien... pues te da una descarga.
Toma, descarga, claro.
Claro, pero no, en realidad no te la daba, tú estás compinchado con el doctor.
Pero claro, cree.
Claro, el que te da la descarga no lo sabe. Entonces, primero es una descarguita, después un poquito más, y va subiendo. Entonces, cuando el tío se quiere retirar y dice, no puedo más, el doctor le decía, no, tiene que continuar. Pero solo decía eso, tiene que continuar. Y la mayoría de la gente, más del 60% de la gente, o un 70%, no me acuerdo, una barbaridad, obedecían. Hombre. Incluso hubieron algunos que si hubiera sido real, lo hubieran matado. Entonces, es el tema, bueno, es el tema de la obediencia,
claro, sí,
¿sabes?
El tema de la obediencia, pero también el tema de tu psicopatía y de que te mole eso, ¿sabes? O sea, llega un punto de que el poder que tú sientes al tener ese control, aunque sea un mandado, ¿entiendes?
Madre...
O sea, tú no me puedes decir a mí, si tú tocas este botón, le vas a dar corriente a todo el mundo. O sea, eso. Dale y... O sea,
yo no hago así,
estoy obligando, ¿no? Estoy dando una orden de que le des corriente a esta gente. Como al principio tienes reparo, pero luego es como...
Es como un abuso de poder,
es que,
¿sabes?
Un
abuso de poder, ya sabes
que tienes poder. Esa sensación de poder hay que saber controlarla.
Sí, ¿no?
No hubo ni una persona... No hubo ni una persona, ¿vale? Que se negara a dar una descarga. Todos, hubieron algunos que se retiraron antes, también influía si estaba en un sitio como más, que daba la impresión como más de pues, más médico, con el doctor con la bata, como más serio, ahí aumentaba el porcentaje de obediencia. En un sitio como más informal, disminuía. Pero no hubo nadie, incluso hay un vídeo en YouTube que sale una simulación como en un programa de televisión, en directo, y toda la gente no se levantó de nadie para decir, esta persona está sufriendo, deja de hacerle sufrir. Entonces, es el tema de que, bueno, que la teoría era, ¿no?, de lo que se proponía, es que si a nosotros nos hubiera tocado ese contexto, esa presión social, esa realidad...
Fundimos. Jalita de pollo.
¿Sabes? O sea, que todos podíamos ser Eichmann.
¿Sabes qué pasa? Así es el sistema. Así funciona el sistema y todos nosotros estamos bajo de eso y... hacemos caso a eso, pero no puede ser.
Pues, mira, en China lo que pasa.
Ay, no, yo estoy muy lejos.
También hicieron, no sé qué museo.
Yo no veo aquí, pero bueno. No sé qué
museo. El vagón por la tercera, creo. Después del...
Sí, el cuarto.
En un museo pusieron en una sala de gente como muy...
No lo veo, mano.
Que no va mucho, ¿vale? Con el arte y tal. Y ataron a un perro, a una cadena atada a un perrillo dentro del museo, ¿sabes?
Ah, vale. Aquí el perro.
Y el perro no tenía ni agua ni comida. Y el perro murió de hambre, ¿sabes? Y bueno, le liaron una al este y el cliente dijo, ¿y por qué nadie le ha dado de comer? ¿Y por qué nadie le ha dado de beber? O sea, el perro estaba ahí, pero, ¿sabes? Todo el mundo mirándolo en plan, oye, pobre animalico que tiene hambre, que está atado ahí, ¿sabes? Y el perro se murió, chaval. Y toda la gente mirándolo porque era arte. O sea, no se toca porque es arte, ¿sabes? Como, perdona.
Ya.
Ojito,
¿eh? No, el perro ha entendido, pero ahora tiene la última palabra que ha dicho ahora.
¿Perdona?
Las últimas palabras que
no, que nadie lo toca porque era arte.
¿Arte? ¿Qué arte? Pues, ¿qué?
Bueno,
claro.
Es lo que te digo. O sea,
que yo me quedo perfecto.
Se suponía que era arte.
No, hablando de esa compañera, mira, sin ir más lejos, yo en Argentina conocí una muy famosa artista, Marta Minujín. Marta Minujín, bueno. Hizo una vez una que lo anunció ella, salió por televisión, una obra de arte, la hizo en vivo, bueno, para Bellas Artes, y es, creo que es vanguardista, y es está una de las primeras en su época en arte vanguardista, y hizo lo que hizo en un avión, una avioneta, lanzar ella personalmente pollos, así pollos, los tiraba.
¿Vivos o muertos?
No, muertos, muertos. Pollo, como lo ponemos en el horno.
Perdón, perdón.
Sí, sí.
Igualmente mal.
Bueno, está bien con frase de comentario, pero así los pollos, como se meten en el horno, un montón, empezó a tirar. Y cuando bajó, es vanguardismo, se llama eso. Y bueno, que sí, aunque no lo crean, se llama así. Y cuando le preguntaron cómo se llamaba la obra, dijo, el sentido del sinsentido. Y aunque no lo crean, es arte, está clasificado como arte y pertenece al vanguardismo. Vale, con los
sí, 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 sí,
datos los dejo. Y...
Pero ya que estamos aquí, ¿ustedes sí sabéis lo que es el arte?
A ver, termina, por favor.
Pero, chicos, perdón, pero no tener estilo también es estilo.
Bueno, uno de los pioneros en eso fue Picasso, que empezó con el cubismo, por eso, ¿ves? Empezó, digamos, a el arte un poco, ¿no?
Se celó.
Claro, totalmente. El pionero
no, estamos,
en eso.
No, estamos saliendo del tema.
Igual absenta le funcionaba. Es verdad.
Todos tenemos cualidades.
Bueno, compañeros de...
Fórico.
No.
De Santi, Santi.
Del lado oscuro del lado.
Claro. Me queda un poco pegado. Vamos a hacerle una preguntita aquí a nuestro amigo Jaime. ¿Cómo está el tema del consumo actualmente?
Pues yo, ¿ves?
Hola.
Bueno, estoy contigo a cañón, azul, día a día, y tú lo estás viendo. Yo no tomé nada, antes me parece que tampoco tomé nada, o he tomado algo. Hoy he tomado, esta mañana, y ya está.
Y bien.
Y ni euforia, ni hostia, bien, es transparencia que me da por hablar y sensaciones.
Pero escucha, aquí con nosotros sí, pero que estás un poco eufórico, ¿verdad?
Estoy emocionadísimo.
Mejor que droga, mejor que me habla, ¿verdad?
No, porque yo eso lo transmito como cariño hacia mí. Y eso me exagera, ya no se vuelve, sientes felicidad. La felicidad, sí, la sensación es.
Por lo menos un día a la semana, sí, el jueves, sí, me siento aquí.
Bueno, Freud lo recomendaba por eso. Freud lo recomendaba por eso, decía que la cocaína, o sea, medida poco, digamos, eso sirve como autoterapia. ¿Por qué? Por eso, porque le pasa, por eso hasta él lo reconocía de que la consumía.
Por supuesto.
Cuánto no importa, el tema que le servía para autoanalizarse, encerrarse en uno mismo y una manera de canalizar.
Sí, si te quedas, yo creo que si te quedas encerrado en ti mismo, no avanzas ni nada, te quedas sin.
Claro.
Te quedas
con
un cesto, te quedas eclosionado en un sitio que no te va. No,
claro,
ni para adelante,
claro,
ni te quedas atrapado.
Totalmente.
Atrapado.
Ahora mismo siguiendo con la pregunta del consumo, ¿te ves bien? ¿Tú?
Me veo perfectamente bien.
Mejor,
o sea,
que
muchísimo como... mejor que hace muchísimos años.
¿Verdad?
Ah,
muchísimo. Antes la coca me dominaba. Era mi cabeza. Santi, 25, 25, 25. Y me iba a la zona franca y me tiraba 6 días.
Hostia, claro. Joder. Sí, Isa,
y
mal,
¿no? 6 días, pero de Pedro Picovena.
Mucha
gente. Es que me van a sacar la peli de Pedro Picovena.
No, de la coqui, de la víbora. Hay una risa de la con la coca, bueno, Pedro Picovena.
Sí, acuerdo.
Sí, entonces, ¿qué pasa? Pues yo iba a la zona franca y por respeto y educación, y a veces, porque ahí se la conocéis, ¿no? Yo, y a otro puecito, por su boca, que lo digo a ver, como había sorprendido, y así sí, hizo eso. Dije, Isa, mira, por respeto y porque te admiro y que soy mujer, porque me la has demostrado correcta y conmigo, ¿eh? Ya, por respeto, no me voy a pinchar, digo, pero cocina tú la cocaína y yo no sé cocinar. yo tenía la pensión y sabía que no me tenía más. Y ya, ya lo sabía, el hombre, ella lo sabe. Y decía, sin filtros y, ni agonía, ni tu mano, a mí me da igual.
Bueno, y...
estaba a gusto, y sin abusos, y bien, pero lo que yo, con los años, y ahora me doy cuenta de esa actitud que tuve, y dije, joder, por respeto ni me pinchaba. Y ahora me he vuelto a pinchar, pero ahora, mira, me pincha Ginés. Sinceramente. Y sin ansiedad, digo, ves. Digo, me puedes pinchar.
Somos personas que no vamos con agonía, ni con ansiedad, ni.
Ni con la desesperación.
Por supuesto.
No dejamos ningún momento de la coca. Tienes que hacer que tú domines a la coca, no que la coca te domine.
No, que a fin de cuentas. Yo creo que lo importante es estar en. Porque quien más y quien menos, todo el mundo se mete algo, ¿sabes?
Por supuesto.
Entonces lo que pasa es que por lo visto cuando hay agujas, ya entonces ya todo como que se dispara y todo
no, super pero con cautela, ser cauto.
No, digo, socialmente sí. Hablando. Entonces, realmente nosotros lo hacemos porque nos gusta. Pues entonces hay que disfrutarlo. La putada es cuando ya es una necesidad.
Exactamente.
Entonces es cuando ya viene la adicción. Entonces ya es cuando eres un drogodependiente, ¿sabes?
Sí,
entonces, esa es la...
Sí, el tema. Claro, es que ahí el tema es que siempre estás en una línea, ¿no? Como una cuerda, pero al final si encuentras el también depende también qué sustancias, ¿no? Si encuentras el equilibrio, hay personas, o sea, lo que pasa es que en otro contexto lo que se ve no son personas que tengan realmente un consumo muy elevado de droga, sino lo que pasa es que la inmensa mayoría está en situación de sin hogar y entonces lo ves porque está en la calle. O sea, los que más
claro,
si tú tienes mucho poder adquisitivo, tú estás. Hay un cuánto famoso no consumen, porque lo que no consumimos nosotros en un año.
Fíjate
que
aquí,
tú estás con tu perro en la calle, a lo mejor él también, pero hay gente. Tienen pasta y consumen más que tú.
Mira,
que nadie le fija a ellos, nadie le dice
nada. Cuando la gente te viene con el típico de que si junkie, que si te lo gastan droga. Y yo siempre he pensado, mira, es que la gente no lo ve esto. ¿Eh? O sea, ¿quién es más junkie? Vamos a ver, ¿quién es más junkie?
Todos son
junkies.
¿Quién
es más junkie? El que está en la calle pidiendo y que al día se gasta 20 pavillos. Porque hace 4 veces se gasta 5 pavos, si tienes suerte se gasta más, evidentemente, no lo vamos a mentir. ¿Ese es el yonki o el yonki es el que cada semana se gasta 2.000 o 3.000 pavos?
Sí, bueno,
no importa. No importa la cantidad
que lo tiene. O sea, porque se lo puede permitir, pero me refiero, como esa persona se lo puede permitir, o sea, tiene un poder adquisitivo muy alto.
Exactamente.
No tiene esa apariencia, pero claro, la yonki soy yo que me gasto 20 euros al día. Y tú no, porque tú tienes dinero, pero tú te gastas
pero no deja de ser.
Y luego él mismo.
Aunque tenga
luego
dinero, no deja de ser yonki porque está consumiendo.
No, pero como se ve bien.
Claro, se ve bien la cara, porque trae dinero.
Rata. Y luego él mismo, todo, ¿no? Que toma muchísimo más que tú, no sé qué, te llama a ti yonki.
Exacto, exacto. Ahí es donde yo quería llegar.
No, parece.
O sea, solo porque te vean pidiendo en la calle o un poco desaliñada y tal. O con los brazos marcados como ya está ya de yonki, pues. Y yo, es que realmente tú tienes más adicción que yo, tú eres más yonki que yo, porque tú te gastas mucho más dinero.
Si eres Berlusconi, no te es nada. Si eres Berlusconi, no eres ni la mira. Ah, otra vez. Bravo, claro.
Pero como eres tú. Yo tuve una época que trabajaba en un piso y teníamos clientes, la fija, no estoy hablando nada que no sepa de ustedes. Y son esas personas que pues, no tienen los de todos los días, que tienen
cinco, diez euros.
Pero luego venían algunos que tú decías, ¿no? ¿Y cuánto quieres?
Claro.
Soltaban en la mesa una cantidad de billetes.
José.
Bueno. Ya está aquí, ha venido
el Sergio, ha venido
el
Sergio.
Coge, te pillo.
Arte de micro.
Bueno, acaba de llegar Víctor, estamos todos súper contentos. Bueno, tú ahora escúchanos y ya te sumas a lo que vamos hablando, no te preocupes. Estamos hablando de nosotros, le estamos entrevistando hoy a Santi, pero aparte de entrevistar a Santi, pues estamos derivando en diferentes derroteros.
Experiencias, solamente experiencias.
Bueno, siguiente pregunta. Bueno,
a
lo que tú, yo quería decir una cosa a lo que estábamos hablando. O sea, siempre cuando hablamos de junkies, o sea, hablamos de junkies de drogas. ¿Vale? No. Pero no se tiene en cuenta el junkie de la comida, del sexo, del poder, del dinero. O sea, hay tipos de. O sea, vivimos en un mundo que.
Todo el exceso es
malo.
Vivimos, ya, pero al final todos somos consumidores. Vivimos en un mundo consumista. Lo que pasa es que hay consumos que están aceptados culturalmente y consumos que no están aceptados culturalmente. Si tú te compras un Ferrari, aunque tengas que cargarte a cuatro personas por interés esclavizándolos, mil historias.
Intereses,
claro. O sea, tú encima te aplauden.
Sí, estás bien visto.
Entonces estás bien visto. Ahora, si yo me voy consumiendo todos los días, o sea, encuentro mi equilibrio y le digo, por ejemplo, a mí un caso que me sucedió en un supermercado, ¿vale? Por gastarme 50 euros me regalaban una botella de vino. Imagínate que yo soy alcohólico.
Qué falso.
Claro, yo dije, claro.
Qué falso.
Y digo, mira, no me dé la botella de alcohol, invítame unas rayas. Que no me sienta mejor. Claro, claro. Y ya te miras mal. Oye, me está vendiendo alcohol. Que es, la, es una de las drogas que es más peligrosa.
Dentro de lo que es, eso está legalizado.
Sí, cultura, sí, y culturalmente aceptado.
Pero el marketing, yo lo que han hecho.
Pero más peligroso. Es
marketing, mira, yo marketing
ex,
manipulado.
Que siempre decía, yo creo que es una de las mejores frases que ha dicho usted. Aparte del yo te hago la cena, cariño, esa es su mejor frase. Pero la segunda su mejor frase que tenía este muchacho era que las drogas están para consumirlas, no para que te consuman.
¡Ay, coño!
Lo dijo él. Mira lo que dijo yo otro día. No somos nosotros que consumimos las drogas. Las drogas consumen a
no es lo mismo consumir droga que disfrutar cuando consumes tu droga, sentir la sensación de que disfrutas, no que te pones eufórico y te pones para, no es la que cae. Eso es disfrutar, eso es ya que te atrapa la cocaína, estás tú detrás de ella. Pero si tú disfrutas y dices, hostia, que todo más nítido, que todo más bien, pero te sientes bien, pues hay autocontrol.
Uy, autocontrol,
pero ojo,
hay que llegar
nunca
a ese momento.
Descerebrado, ese es el más yonqui, el descerebrado. Que no, si yo ya he gastado, yo, pues sé consecuente en sus cosas con Pedro
Sánchez. Las prioridades,
¿cierto?
Yo siempre he sabido, claro, a lo mejor me estoy flipando mucho, pero yo siempre he sabido que lo tengo todo muy bien controlado, porque antes de yo permitirme el fumar, porque me encanta fumar, la verdad, no lo voy a meter, pero el perro tiene que comer. Te lo juro, o sea, eso es una cosa de
bueno,
que
pero...
primero el perro. Entonces yo creo que ahí, el día que yo esa prioridad la pierda, yo sé que voy a estar liadísima y que me voy a
ya, pero también...
Pero es que hay gente que no tiene esas prioridades, tío. O sea, hay gente que sí, no come, sí, sí, sí. Que no duerme, no, que no sí, bebe, sí, no. Que no caga, que
vende
no mea...
A su propia madre, vende a su propia madre.
Que lo que dice un día, generación autodestructiva.
Y no tienen las prioridades a decir, coño, pero si, es que si no como y no duermo y no bebo, no voy a tener salud a poder consumir, ¿entiendes?
Ya, pero...
Y van así, y son hostia puta, hay que tener prioridades, ¿me entiendes?
Exacto.
Y si no te cuidas tú, vale que te estás destrozando la vida porque... Pero si pierdes las prioridades, o sea, si no tienes eso de decir primero esto, aunque sean 3 euros, tío, 3 euros que te vas a quitar de los 10 que te vas a fumar, coño, pero esos 3 euros, tío, necesitas tener claro que son lo primero que vas a gastar para esto, para lo que yo en mi caso, porque yo tengo perro. Sí. Pero oye, la gente es que no se alimenta, ¿no? La gente no duerme, la gente no va descalza por no comprarse unos chanclas de 3 euros, porque esos 3 euros se los prefiere gastar.
Bueno, marketing también.
Claro, pero el tema ahí, o sea, yo entiendo lo que quiere decir, pero el tema ahí es que nosotros lo que vemos es que si esa persona, la única prioridad que tiene en ese momento es esto, pero hay que ver qué hay de raíz, qué hay de base, que ha llevado a una persona a que se encuentre en este momento.
Sí.
Porque lo que nosotros vemos es eso, hostia, es que esta persona... Pero es que igual, esas prioridades, hay mil casos, pero a lo mejor, por ponerte un ejemplo, a lo mejor esa persona ha crecido en un contexto donde no ha habido prioridades, donde no ha habido acompañamiento, o donde le ha acompañado algún trauma... De la infancia, cualquier tipo de violencia, y no tiene, cuando tú, por ejemplo, a lo mejor desarrollas, porque a todos nos ha pasado, o sea, por lo menos a mí, y creo que a todos los que estamos aquí, en algún momento hemos desarrollado un consumo problemático de droga. Pero cuando tú tienes un lugar donde volver, una referencia, porque aquí sí, aquí todos somos consumidores de droga, pero aparte, DJ, dibujante, artista, albañil, mil historias. Tenemos mil quehaceres, ¿sabes?
Cualidades.
Mil cualidades. Lo que pasa es que a veces perdemos la visión y nos centramos solo en una faceta de nuestra vida. Pero cuando una persona no tiene mejor... no ha tenido esa estructura, ese lugar al que volver, pues es complicado.
Ya, pero lo que yo también digo es que es lo básico, o sea, es el mantenerte vivo.
Sí, pero escucha, mira, todo esto es un conjunto. Él habla de estructura, de la base, de lo básico, todo eso, educación, todo eso. Pero también la droga es más fuerte que cualquiera, la persona más fuerte del mundo. Pónmela aquí y la droga es más fuerte que él, ¿vale? Pero luego, ¿uno qué hace?
Por esto.
vende su culo, vende su madre, vende no sé qué, para tomar la maldita droga. Pero yo sé que tengo una responsabilidad, tengo un animal ahí que tengo, tiene que comer. Yo tengo que drogarme también, pero sabes que mi animal va a comer y yo me voy a drogar. Y no, ¿me entiendes? Te quiero decir. Pero no todo el mundo lo hace eso, ¿me entiendes?
Bueno, es lo que yo digo, ¿ves? Cuando yo creo que la gente está perdida.
El 80%.
Cuando no tienes esa cosa de decir.
Pero yo.
De cerebro.
Que esto. Claro. Lo básico, lo primordial, lo que realmente necesita.
Pero pensar una cosa, ¿eh? O sea, no son datos míos, son datos que están ahí. Le podemos ir y verlos cuando, sí. cuando estoy. Y ya, o sea, me repito, pero. O sea. Aproximadamente solamente el 20% de las personas que consumen drogas desarrollan el consumo problemático. La inmensa mayoría, sí. más del 80%.
Porque siempre nos lo recuerdo.
Sí, más del 80%. Es que más del 80% de las personas que consumimos drogas, o sea, no desarrollan un consumo problemático de drogas. O sea, hay personas, yo que sé, incluso la heroína, que a lo mejor tiene genera más tolerancia, a lo mejor es el 23%, y la marihuana me parece que era el 18 o el 19%. Sí. Pero hay personas que consumen heroína de manera funcional. O sea, consumen...
No a diario, o sea, no es necesidad.
No, a puntualmente, o a diario su dosis para ir a trabajar, y funcionan. O sea, el tema es qué ha pasado para que no sucede que ese 20%... Y ahí es cuando repito el dato, que también me harto de decir, es que hay estudios que corroboran eso, que más del 80% ha sufrido cualquier tipo de trauma, claro. o de exclusión social. Entonces... No es no lo que se defiende, sobre todo de reducción de daños, es que el problema en sí no son las drogas, han estado toda la vida. El tema.
Siempre.
Claro, han estado toda la vida, hemos consumido drogas y la necesitamos. Porque cuando te tomas un ibuprofeno, un Xolocatil o un café, por cualquier cosa lo necesitas y está bien. Claro. El problema es qué sucede para que haya personas que desarrollen un consumo problemático.
O sea, con su consumo problemático te refieres a adicción.
Adicción, claro. Sí, claro. Lo que se conoce como adicción.
Adicción,
lo coge siempre.
Todos estamos adictos a algo. Sí. Pero,
mira. A la cafeína, por ejemplo, como dato lo comentaba el otro día, gente que, yo no consumo drogas. Bueno, gente de avanzada edad. Y la cafeína es una droga. ¿Por qué? Claro. Porque
sexo la también es una adicción.
La cafeína...
Puede ser una opción.
Díganle a que no tiene café, que no tiene café a uno que está acostumbrado a tomarse de 5 a 10 todos los días.
Mato.
Es que le da una que te mata.
Te mato.
Te va a
dar mi café.
Exactamente.
Se pone nervioso, ¿no? Se pone cuando.
Claro.
No importa la sustancia, no. Te pone nervioso, te pone mal, tú necesitas eso.
Exactamente, sí, sí.
Pero eso es una necesidad, por lo tanto es una adicción.
Por eso.
Es una dependencia ya, o sea, estás... O sea, es que ya...
Hay diferencia entre adicción y dependencia también. O sea, dependencia, por ejemplo, es lo que... Si no me equivoco, y espero no cagarla, pero dependencia es lo que genera, por ejemplo... sobre todo la heroína que se expresa a nivel físico.
Es físico,
sí. O sea, la Kosilinski, yo a veces no quiero tomar ni droga ni merda, pero tengo que hacer por huevo porque me siento mal.
La dependencia es física y la adicción es psicológica. Creo.
Ahora bueno. Digo, lo confundo, pero yo creo que la dependencia física y la adicción es psicológica.
La dependencia es una cosa que te atrapa, te deja atrapar y todo esto de esa sustancia, hasta que dejas... Yo sé, a mí me ha pasado eso, porque me pasó. Yo dependía de la heroína, era mi vitamina para poder trabajar.
Claro.
Sí. Escucha, ¿y tú sabes que yo rindo más y trabajo más con la heroína que sin ella? De verdad.
Es que
yo,
momento publicitario.
Bueno, aprovechamos para...
Heroína, no tomo heroína, ¿por qué? Porque me da migraña. Entonces pienso, qué tonto que soy. ¿Para qué voy a tomar heroína? Si luego me voy a poner malo, voy a vomitar en la cama, con un trapo en la...
Bueno.
Qué idiota. Y me dan de heroína y me da asco. Y he tomado, ojo, con ese temor he tomado, pero con cautela.
Por eso es importante aprovechar este momento para hacer una demanda de los tratamientos sustitutivos con heroína, que es heroína de calidad y ajustada a las necesidades de las personas para que puedan llevar una vida funcional. Que se ha demostrado que en muchos lugares, como Vancouver, como en Córdoba o Sevilla, en Granada, ha dado muy buenos resultados. O sea,
a ver, ¿qué? Repítemelo, ¿qué ha dado buenos resultados?
Los tratamientos sustitutivos con heroína para consumidores de...
Vale, pues vale. Tenemos un sustituto. Metadona, ¿vale? Metadona. Es un sustituto.
Meta. Sí. Bueno, seguimos con la pregunta.
Había que preguntarle... ¿Nos tienes que contar? Sí. ¿Qué nos tienes que contar?
Pues mira, a ver, ¿qué quieres que
nos cuente? Tu nueva sección, tío. ¿Qué nos va a contar de tu nueva sección?
Ah, mi nueva sección se llama ¿Qué piensas? O sea, ¿qué pasa por tu mente cuando abres los ojos por la mañana? O sea, como la mayoría vivimos en la calle o vivimos de ocupa con un piso, vivimos en modo supervivencia. Yo lo digo así, en modo supervivencia. Sí, vivimos en modo supervivencia, pero estamos atentos.
Sin comodidad.
Hay gente, hay gente que están destruidos, ¿pero por qué? Porque no llega el momento que no tienen valores. Entonces eso va a ver, si tú no trabajas, no te desarrollas. Pero todos tenemos valores, todos. Pero los tienes que pulir.
Exacto. Pero si nadie te ha enseñado eso, ¿cómo lo va a tener?
Porque no ha pasado a mí.
Pero si nadie te ha enseñado los valores, ¿cómo va a tener, hermano? Bueno, uno por sí consigue cosas, llegó hasta aquí.
Hay que saber esperar.
Sí, pero no todo el mundo lo sabe. ¿Tú por qué lo sabes? ¿Tú te has llegado solo a eso o alguien te ha enseñado?
Vale. No es una terapia inminente, es una terapia de larga duración.
Bueno, ¿no crees que
y tienes que tener tú, tienes que estar totalmente motivado a hacer eso y pensar, me quito de esto, pero sé la consecuencia de esto, me voy a hacer esto, pero bueno, ¿qué me estamos con otra cosa? Entonces vas trabajando de tu mente, te vas desarrollando. Hombre, con lo cual, ¿qué pasa? Que luego te sientes, hostia, joder, qué tonto que he sido, porque esto no ha venido antes. Porque esto, yo creo, a mí me pasó. Y eso se lo transmito a gente que estoy hablando, porque veo que le pueden, porque son válidas. Claro. Esta gente es recuperable, que puede salir. Yo no estoy de todo cuidado, porque estoy con su mano esporádico, o sea, pero lo digo, claro, no me da vergüenza decirlo. Con lo cual, digo, pero coño, el que no quiere, digo, pues ya llegará, ojalá llegue el momento que me pasó.
No, llegará. Mejor
de una manera u otra, le llegará. Ya está, es que...
Solo siempre esperas que realmente le llegue, ¿no?
Y yo vivo en la calle, bueno, ahora no vivo, había un pedal, ¿no?
Vaya, igualito. Igualito.
He roto el hielo.
Oye, no te da 20 euros por ahí.
Pero vivo, pero no sé,
a la si no hacemos, ¿eh?
Ya ve. Estoy con una chica que conocí en 2008. Y tiene 40 años.
Se hizo en rosa.
Sí, es francesa. Y sus padres me han dicho, Santi, desde que está tu hija conmigo, no sé cómo ha cambiado. Y es verdad, yo veo en fotos, yo estudié psicología. Y las facciones de la cara dicen mucho. Y los ojos dicen mucho.
Perdona que te interrumpa, pero es que te pasa igual, tú tienes un brillo en los ojos, muchachos. Radiante.
Y no es fantasía, es sensación de que
estoy feliz. Disculpadme, que no nos podéis ver, pero no tiene diente, pero tiene un ojo guapísimo. La manera de hablar y todo, este hombre,
te quiero, ¿vale? ¿Qué
importa los dientes?
No, la gente...
Y con muchísimo dinero.
Sí, sí, estamos en un momento súper happy flow, ¿eh? Parecemos hippies.
Me da rabia. Por
eso te digo, vamos.
Me da rabia una cosa, José, eso lo puedes solucionar tú. Uy. Estoy súper contento y no me quiero ir a las 6:20.
Hace un poquito.
No me quiero ir a las 6:20, porque tengo que ir a evaluar a buscar mi café con leche que me tomo.
Sí, se vamos a ir plegando.
Y tengo mi botella pequeña, pero en Nambis, para llenármela de café con leche.
Entonces, escuchamos una
cosa.
Escucha una cosa, lo dejamos aquí con una canción.
Yo lo que digo, si queremos, continuamos.
El último toque, para ya terminar.
No,
que cerremos. ¿Algún consejo que quieras darle al mundo?
Sí, hermanito, un consejo al mundo, por favor.
Un consejo, mira, el consejo que le puedo dar a toda persona que está en la calle, que es drogodependiente hoy, que gente que quieren quitarse, gente que unos consuman una cosa, una sustancia, otros otra, otros varias. Otros todas, pero hay que saber consumir. Una cosa es saber consumir con cabeza y ser consecuente de lo que haces. Y otra cosa es que te descerebres, que si esta no la desarrolles o no pienses, y es cuando lo que ha dicho Rata antes, me da igual todo. Ni comen, nada, la mezclan, se deterioran.
Lo que digo yo. Lo que dice él es difícil llegar.
No, a ese todo tiene
comprender que todo eso y
hacerlo. Es una tendencia, hay que poner de gallina, ¿eh?
Y tienes que poner una barrera, decir hasta aquí llego y primero es comer y después lo que vengo,
supuesto.
Y la importancia del grupo.
Tienes que estructurar tú mismo, pero todo depende de tu mente y de tu motivación.
Ya, pero también
y que te quieras a ti mismo, eso es la prioridad número uno.
Yo siempre lo hago por la noche porque no quiero que la gente me vea. Porque después me ponen etiqueta. Claro.
Eso es envidia.
Pero sabes que llegué a un punto
que me sudan la polla, que me señalen, que me digan no sé qué.
O sea,
tú ven aquí y habla conmigo, hazme una pregunta y te lo digo.
Claro.
Hay nadie.
Los demás son la policía que te pone etiquetas. ¿Eh? Los demás son la policía. Sí. Te ven, te paran y buscan un motivo para ver lo que tienes en tu bolsillo.
Si no lo idiopatía.
Idiopatía.
Idiopatía. Idiopatía.
Somos todos unos idiópatas.
Con desprecio ni racismo.
Bueno, no,
o sea, ese hombre vale, este hombre, pero ¿por qué? Porque te interesas por esa persona, porque esa, te interesa gente, ¿a dónde? En tu interior.
Hombre, claro.
En tu interior. Entonces dices, bueno, ojalá le llegue ese momento que me llegue a mí, ese punto. Pero dices con unas ganas, y si lo ves sufrir, si realmente lo aprecias, te duele, pero no te sientes tú fracasado. Dices, hostia, pobre. Y vas a decir, no, y entonces respeta que cuando te dejo tu espacio. Porque tú eso ya has vivido.
Claro.
Entonces, claro, eso se llama empatía también, ¿no?
Hombre, claro.
Yo qué sé, me hago.
Es que,
sea así. Antes no era tan así, pero ahora, ¡buah! Esto lo he desarrollado y. Y antes me había metido coca y me estaba meando y no podía mear porque después de mear mi cabeza decía, Santi, todavía no, que está todavía un poco de coca. Y no miraba a mí y José va a dejar de mear. ¿Cierto?
Santi,
¿no?
Claro.
Santi, perdóname. Un placer.
Sí, claro.
Hermano, de verdad. Vale. Un placer, un placerísimo conocerte a ti, de verdad.
Claro, ¿eh? Colaboramos.
Gracias.
Y bueno, gracias. Aquí, desde el lado oscuro del Raval, todo esto cuento. Vienen de aquí.
Yo hoy me he sorprendido. Hoy no.
Sí,
hay gente que no. Que cuando ha venido no estaban aquí y han visto a ti.
Ajá.
Tú me has dejado. ¡Bah! Ya lo veremos.
Pues bueno, a mí también, coño.
Marcela.
Copi.
Ginés.
También.
Uno por uno.
Víctor, ya lo conozco, pero.
Nos vemos jueves.
De puta madre, Víctor. Me alegro que hayas venido. Y habla de ti. Víctor está en el momento
pero,
como así,
oye,
que vendrá.
Disculpa. Perdón. Dejamos una palabra al Víctor. Que ha venido,
buenos
pero
días,
no ha dicho nada.
Por favor.
Bueno, porque estaba más a la expectativa.
Acércate al micro, por favor.
Estaba más a la expectativa que en acción. Venía tarde porque me estaba ocupando de una vigilancia a unos nazis en el Raval que se nos acaban de. Se han despistado, se ven los chavales que se han despistado y bueno, yo he ido a.
A reubicar.
A ver cómo estaba la cosa.
Chaval, que por aquí no va bien.
Víctor, te digo una cosa. Primero, cuídate a ti mismo y lo demás. Tú principalmente eres tú. Tú y tú. Y lo demás ya vendrá. Porque te pueden traer consecuencias malas que luego te salpican. La persona que te lo ha dicho pasará de ti. Y eso es manipulación.
Copa, que nos vamos. ¡Que nos vamos! ¡Agua!
¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? ¿Quién va a detenerte? ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica, de tanto encanto, pictórica, de tan gustosa, rica, tan quimérica, fabrica hormona, calienta, lubrica, hasta los maricas, hechiza, satírica, a veces le da besos a Dios por unos pesos a vos. Gracias por ser como sos y te va, la salida te indica, irónica, es una estética con poética, con la base que suena y cinética y simpatiza con el tipo de tu lírica, pero a vos ni te ubica, te desubica, sube acá y sube acá, wow, hacia adivinanza gitana, no tiene un método, lo hace con quiromántica, no tiene un título, tiene lencería erótica, se pone romántica, un poco afónica, un poco histriónica, te enferma de forma crónica, primero te da forma, después te deforma, de tanto que sabe te informa, con pocas normas, piensa en la reforma, Transformers, se transforma, y con el ritmo cambia la forma, forma la fila y aniquila. Gira, te forma atea, gracias a Dios es atea, gracias a Dios. De tan histérica, histórica, antes que histérica, histórica, de tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica. De tan histérica, histórica, de tan histérica, histórica, antes que histérica, histórica, de tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica. De tan histérica, histórica, sin bikini con química, te lo dice. Con química, te lo dice con mímica, cero mística, pura física de este lado, para que me miren y no me toquen desde este punto, para que se acerquen, pero no sofoquen de arriba o abajo, para que me enfoquen, para que empiecen a probar que me provoquen y le invoquen y no me toquen. Se siente el espíritu, invoquen, móvete Ken, no sumen, no resten, signifiquen, multipliquen, morite Ken. Somos adultos pero hay versiones muy muy bichiquen. Oh, es cuestión de tu gen, gente que te aplaude por aplaudir público, bobo como mono, no sabe a quién seguir, no sabe a quién elegir, no hay candidato ni candidata, son todas ratas, mentira las encuestas. Por eso yo, 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 y voy, y voy, y voy. El voto anulo, me postulo, voy a ser presidenta. El petróleo no será para la venta, el gas es nuestro para la gente violenta. Cuando sea presidenta, Argentina se reinventa. De tan histérica, histórica, antes que histérica, histórica. De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica. De tan histérica, histórica, de tan histérica, histórica. Antes que histérica, histórica. De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica. De tan histérica, histórica. Presidenta. Voy a hacer, 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 voy a hacer.